En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Se frena, busca compañeros, buena pelota por dentro para Tianza, devuelve para Fran, pone el centro, el segundo palo, pasadito, llega Areso, evita que esa pelota salga por la línea de banda, la tiene Areso, la pone, buena Castel, gol, 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 gol de Artola, gol de Artola, gol de Artola, gol, 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 gol. Empezó empujando el equipo de Calero, empieza inquietando la meta del Villarreal y es a la tercera de peligro, de lado a lado el centro de Fran, le cae Areso en banda, la pone al corazón del área, a la zona de peligro, a la zona donde se espera el delantero y ahí aparece Artola en el primer palo con un remate de artista, con la espuela, con el taquito, por abrir el marcador en el plantío. Marca el Burgos, marca Artola, Burgos 1, Villarreal B 0.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, bienvenidos una semana más a La Pizarra. Saludos de Raúl González. Hoy no es lunes, sino martes, porque el lunes fue festivo y nos toca, bueno, pues repasar la actualidad del Burgos un día después, pero además con una alegría de oreja a oreja al ver que el Burgos por fin volvió a ganar y se reencontró quizás con su versión más original, la que todos recordábamos de esa primera vuelta, siendo un equipo peligroso. Y bueno, no concediendo oportunidades a un rival que sí que es cierto, estuvo dominando de forma clara durante la primera parte. Nos metió en serios apuros al final, lógico, cuando tienes un resultado corto, pero ahí estuvo. Juan Artola, como acabas de escuchar en la narración de Dani Blánquez anoche en tiempo de juego en COPE Burgos, valió para que el Burgos volviera a sumar 3 puntos y para algunos despertara incluso los sueños de que todavía es posible luchar por el playoff. Es muy complicado. Pero bueno, de ello vamos a hablar. Del gol de Artola, del gran papel que hizo el Burgos Club de Fútbol, de las noticias positivas que nos deja y las no tantas. Y por supuesto, una rueda de prensa de Julián Calero que no dejó, como suele ser habitual, desperdicio alguno. Así que vamos a analizar todo ello, como siempre, con el entrenador, con el profesor, con el exjugador de Primera División, Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Con alegría decíamos que falta nos hacía, ¿verdad? Recuperar estas señas de identidad propias del Burgos que yo, por lo menos a mí, no sé a ti, me recordó a ese Burgos de la primera vuelta.
Bueno, necesitábamos ganar sobre todo porque en esta segunda etapa, los 18 primeros partidos, habíamos conseguido 9 victorias nada más y nada menos. Ahora que llevamos, si mal no recuerdo, 20 partidos después de esos 18 primeros partidos, esta era nuestra cuarta victoria. Es decir, veníamos de una dinámica muy mala, necesitábamos romper la misma y la mejor forma de hacerlo, o la única forma de hacerlo que se conoce en el mundo del deporte, es a través de la victoria. Victoria sufrida, victoria trabajada, pero al mismo tiempo merecida.
Victoria que analizaba así, como siempre escuchamos el primer sonido, el entrenador Julián Calero.
Sabíamos que iba a ser difícil, tenían que darse circunstancias, pero se han ido dando porque hemos provocado que se den, ¿no? En la segunda parte yo creo que hemos estado muy bien, también en el inicio de partido arrancamos como queríamos arrancar, habíamos hablado con los jugadores, yo creo que antes del minuto 4 ya habíamos tirado 3 córners, nos habíamos acercado, enseguida marcamos, bueno, hicimos muchas cosas, también ellos tuvieron su fase de partido en la primera parte, pero en ningún momento le perdimos la cara, estuvimos ordenados, estuvimos bien centrados y los desajustes que ha habido en el descanso los hemos solucionado haciendo 2 ajustes en el medio para que Atienza no saliera tanto y no nos generara espacio entre líneas, lo hemos conseguido y bueno, pues al final se ha conseguido la victoria.
Bueno, Luis, luego lo vamos a analizar en profundidad, pero si me quieres hacer un pequeño análisis del planteamiento que dispuso Julián Calero con algunas, no sé si decir sorpresas, pero sí, la reaparición, por ejemplo, de Grego Sierra en la zaga, luego escucharemos lo que habla muy bien de él, y a ti te sorprendió, de hecho, que a la primera oportunidad que había tenido ya Julián Calero de meterle, pues lo haga, en detrimento de Goldar, que tampoco se puede decir que haya hecho una mala suplencia de Grego Sierra durante el tiempo que ha estado de baja.
Bueno, yo diría que no solamente ha hecho una buena suplencia, sino que ha hecho una titularidad. Goldar, entiendo que ha sido merecedor y acreedor de todo lo que ha jugado. Es más, en el rato que jugó ayer, que fue bien poco en el tramo final, sacó 2 balones extraordinarios. A mí es un fichaje que me parece que ha sido interesantísimo, nos ha venido fenomenal. Ha tenido él a título individual la mala suerte de entrar en el equipo cuando justamente hemos bajado, pero yo creo que él lo que ha contribuido es a sostener al equipo en esa mala dinámica, pero sí que ha respondido desde la parte de atrás, ha estado rápido, ha estado enérgico, ha estado poderoso en el juego aéreo, con el balón en los pies, ha salido de forma correcta y adecuada, no ha tenido la fortuna de hacer daño en la pelota parada, que sabemos todos del poderío que tiene, pero que en definitiva ha estado muy vigilado, con lo cual eso ha posibilitado que el resto de sus compañeros se pudiera aprovechar, faceta que no hemos realizado, y en definitiva que Julián Calero hizo 5 cambios respecto del 11 que jugamos en Miranda de Ebro, producto de que el técnico tenía en aquella ocasión, por las bajas del Guezábal y de Atienza por diferentes circunstancias, la de Grego Sierra también se puede calificar como baja por lesión, etcétera, etcétera, pero que nada más y nada menos que dispuso 5 cambios. El técnico demostró con ese 11 que no estaba todo lo contento que en situaciones pasadas demuestra no haciendo tantas alteraciones, sí que suele hacer alguna modificación, pero no tantas, y en definitiva que sacó un 11 que es el que a él le gusta, yo creo, sobre todo jugando con ese cuadrado interior, que a mí personalmente creo que desechó una magnífica oportunidad de jugar ese 4-4-2 en liza. Lo que pasa es que es un sistema que a Julián Calero se ve claramente que no le gusta, le utiliza en situaciones de emergencia muy concretas y muy específicas, y volvió a apostar por esa línea de 4, ese cuadrado interior, porque al final, como él dice, los extremos en este caso estaban jugando de extremos Artola y Bermejo, se meten a formar un cuadrado en el vértice trasero, en los ángulos traseros juegan el Guezábal y Atienza, y con un único punta arriba Castel. Bueno, pues que Castel, desde que ha llegado, necesitábamos ahí un delantero centro, referencia con goles, y no ha sido capaz aún de meter ninguno.
Aún así, a mí me gustó bastante el papel que hizo Castel. Luego, si quieres, lo analizamos. No quiero hablar ahora tampoco de castigos, porque luego vamos a centrarnos específicamente en eso y en si puede haber un castigo, ¿no?, hacia Pablo Valcarce por algún motivo que desconozcamos, pero no sé si te sorprendió o no. A mí, en cierta manera, no me sorprendió que apostara en esta ocasión por Fran García en esa banda zurda, porque es cierto que los últimos 5 partidos de Matos no le han salido las cosas, Luis.
Bueno, yo creo que hay Fran García y Matos, el titular, por así decirlo,
es Matos, ¿no?
Es Matos, es José Matos, claramente él se ha hecho. Matos se está acabando la temporada y yo tengo que decir que no ha llegado a alcanzar en ningún momento de la temporada el nivel que siguió el año pasado, que fue espectacular. Yo no sé si es que arrancó con esa idea de suplencia clara, de repente hace una serie de partidos que le dan confianza, le dan una fuerza interior que al final estuvo tremendo y bárbaro. Yo siempre lo he reseñado, aquel partido que hizo aquí en el José Zorrilla, fue increíble ante un todopoderoso equipo hoy en día de primera división, hizo una exhibición de fuerza, de categoría. En definitiva, quiero decir ahí que Matos es el titular. Pero bueno, Fran García también es suplente titular, que está un poquito en estos momentos por debajo de Matos, pero que al final es una situación de rotación, de darle descanso a Matos, porque, bueno, pues lo
a tu
que estamos
criterio,
comentando...
Luis, ¿se corrigió eso que venías comentando en podcast atrás de, bueno, esos huecos que deja Matos cuando sube? Quizás se debía más... No ha sido quizás tanto errores de Matos, sino en el planteamiento a la hora de, cuando sube el lateral zurdo, cubrir ese hueco que deja. ¿Se ha reparado de alguna forma?
Sí, se ha reparado de una forma importante. Lo que pasa es que aquí tengo que decir que no solamente ha sido la figura de Fran García que estuvo bien, estuvo enérgico, estuvo con fortaleza y con decisión a la hora de subir arriba, se compenetró muy bien en esas acciones que los dos jugadores de banda, Fran García en este caso y Bermejo, que jugaba por delante, tienen que hacer cuando Bermejo se mete dentro, el jugar por fuera. Como Bermejo le gusta arrancar muy abierto, él no invadir su situación para no acumular jugadores y dejarle la libertad y el espacio que precisa, pero sobre todo aquí Fran García también se vio beneficiado, que en esta oportunidad nosotros jugamos con una línea de 4 en el fondo y veníamos jugando con una línea de 3, es decir, Matos venía jugando de carrilero, ayer Fran jugó de lateral, que es completamente distinto, claro. Y sobre todo también hay un matiz muy importante: cuando tú juegas con la línea de 4 y juegas con dos medios centros defensivos como el Guezábal y Atienza, tú tienes la libertad de subir, porque siempre vas a tener un cabezal cero y el otro te va a hacer la cobertura de ayudar y de ocupar tu espacio en esta oportunidad. En determinados momentos le hizo la permuta a Atienza, que lo hace muy bien, todas las facetas defensivas, tanto Elguezábal como Atienza las atienden muy bien porque son gente muy ordenada, son gente que tácticamente se sabe mover, y entre que Fran estaba fuerte, fresco e ilusionado por jugar y el sistema que le favoreció al colocar ahí a los dos medios centros que le ayudan y en qué medida, pues en definitiva que todos los errores anteriores que en esa banda se habían producido, en esta oportunidad se corrigieron y de una forma importante.
Uh-huh. Bueno, pues eso fue a grandes rasgos lo que dispuso Julián Calero en el tapete. Ahora lo vamos a analizar con mayor profundidad, pero vamos a escuchar este sonido de Julián Calero, que estaba contento de que se recuperara, como decía él, nuestro ADN competitivo.
Sí, sí, sobre todo que hemos vuelto a recuperar nuestro ADN competitivo, el que nos ha traído hasta los 53 puntos, el que ha hecho que realmente seamos un equipo respetado y que seamos un equipo que cada día se trabaja los partidos de la mejor forma que puede, con las herramientas que tenemos y con nuestras armas, ¿no? Entonces, estamos muy, 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 muy contentos, primero porque se ha sellado matemáticamente la permanencia, que venían sumando muchos puntos por detrás de nosotros, y desde hoy ya es evidente que ya sí que es matemáticamente 100%, y luego porque en el fútbol pasan cosas y tenemos que estar siempre los entrenadores, los jugadores, tenemos que estar ahí, en la cara del peligro, por lo que pueda pasar, ¿no?
Es sin duda uno de los titulares del fin de semana. El Burgos va a estar la próxima temporada en segunda división ya de forma matemática al conseguir superar los 52 puntos, que es la brecha que, bueno, pues con el Málaga, que está ahí marcando los puestos de descenso con 40, quedando 12 puntos por jugarse, el máximo sería 52, estamos con 53, es decir, el año que viene seguiremos siendo equipo de segunda división. Pero Luis, hasta esta jornada hemos estado hablando de la famosa permanencia, que claro, este discurso nos ha alejado, ¿no?, de la mira que quizás tienen puesta otros equipos como el Albacete y el Cartagena, que están luchando de lleno por esa sexta plaza.
Eso es que coincido plenamente con esa valoración. Has hecho la pregunta y yo creo que implícitamente has dado la respuesta y ahí está, ¿no? Bueno, de alguna forma, cuando comenta que recuperamos el ADN competitivo, pues está reconociendo, como no puede ser otra forma, que veníamos de una dinámica mala y hemos roto con esa racha a través de la victoria.
Luego lo vamos a escuchar.
Eso es evidente que es así, pero continuando con lo que me has preguntado, quiero decir pues que Julián Calero efectivamente continúa hablando de la permanencia. Yo, sabes que me gusta ver los partidos y al mismo tiempo determinadas ruedas de prensa las escucho, y escucho ahí a Carrión y escucho a Rubén Alves del Albacete, y hace muchísimo tiempo que estos dos entrenadores, Cartagena y Albacete, están hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con la permanencia. Están hablando de que tienen al equipo enchufado, que están ilusionados, que quieren alcanzar esa sexta plaza, etcétera, etcétera. Nosotros hemos ganado este domingo al Villarreal B y estamos hablando de la confirmación de que hemos conseguido la permanencia en segunda división. Bueno, yo sabes que ahí discrepo a la hora de hacer esa valoración. Julián Calero quiere claramente manifestar que somos el Burgos, que tenemos un presupuesto muy bajo, que somos un equipo que aspiramos única y exclusivamente a la permanencia, que esto al inicio del campeonato, yo coincido plenamente y sigo reafirmándome que si al inicio del campeonato nos dicen que en estos momentos tenemos 53 puntos donde hay que firmarlo, estoy de acuerdo, pero los hechos y la realidad, volvemos a lo de siempre, claro. Y es que en las 18 primeras jornadas, en las 20, 24, nosotros teníamos 34, 35 puntos que al final
te demostraban que el equipo era capaz de hacer algo más que simplemente, claro, sellar la permanencia.
Y que a partir de ahí, que si nosotros hubiéramos creído en y sobre todo hubiéramos tenido una mejor tolerancia a la frustración, que para mí, aparte de los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos que hemos hablado en otros podcasts, para mí ha habido ahí un factor que el equipo es que no ha sido capaz de superar o tener una gran tolerancia a la frustración. Cuando han venido mal dadas, no hemos sabido reaccionar, no hemos sabido tener la calma precisa para decir, bueno, los baches les tienen todo el mundo, les tienen los de arriba, les tienen los del medio y les tienen los de abajo. Calma, tranquilidad, sigamos trabajando, sigamos confiando en nuestras posibilidades, que en un momento dado revertiremos nuestra situación. Y nosotros nos hemos metido ahí en una situación depresiva. Hemos sido intolerantes con esas situaciones que en ocasiones te propone el fútbol, y para mí ha sido o vamos a ver, porque definitivamente todavía no se ha consolidado y para mí ha sido la razón por la que nosotros no estamos luchando en la medida que podíamos haberlo hecho de cara a esa sexta plaza, que luego igual no la hubiéramos optado a ella, pero es que simplemente con haber ganado un único partido
uno
más
solo,
que es que
sí.
le hemos tenido en innumerables oportunidades de hacerlo, es que en estos momentos estaríamos luchando de una forma totalmente activa por esa sexta plaza. Todavía tenemos opciones a pesar de lo que hemos hecho en estos 20 últimos partidos.
De hecho, el propio Julián Calero dice que hasta que las matemáticas no digan lo contrario, él no se rinde.
Quedan 4 jornadas y esta era un punto de inflexión, no era, sí que hoy era todo o nada ya de, en cuanto a, sobre todo en cuanto a tener ilusión o a seguir teniendo ilusión. Bueno, pues yo voy a seguir vendiéndosela a mis jugadores, les voy a vender que sigan compitiendo y que nadie se atreva a decirles lo que no pueden hacer o lo que no pueden conseguir, porque no lo voy a consentir. Cuando matemáticamente sea imposible, pues entonces me rindo. Mientras tanto, no voy a rendirme y voy a hacer que mis jugadores sigan trabajando en pos de intentar todo lo que puedan.
Bueno, en cierta manera ahí cambia un poco el discurso, ¿no?, de los últimos días. Ahora va a intentar vender ilusión a sus jugadores, Luis.
Ya, pero es que, Raúl, es el ganamos, sí, pero no, perdemos, no, ya. Pero sí, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí...
Sí, de
no
hecho, hay... enseguida le vamos a escuchar luego otro corte donde reconoce que tiene el playoff muy, muy complicado.
Claro, es que ese es el discurso de Julián Calero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El no, pero sí, sí, pero no. Y entonces, cuando tú tienes dudas, yo le entiendo también a Julián Calero, no era fácil, ¿no? No era fácil... Porque ahí el vendaval que se ha venido, ¿no? Fíjate que estábamos hablando de que Julián Calero es el mejor entrenador que puede tener Burgos, que le firmen 2 o 3 años más, porque aquí es un filón tener a Julián Calero. Hace 2 semanas que decíamos, pues bueno, vamos a plantearnos la continuidad de Julián Calero. Pero yo creo que al final la conclusión que él tiene que sacar es que en el fútbol, que la tiene clara, solo valen las victorias. Y con independencia de que tú tengas un perfil de este humilde, bajo, de decir, bueno, somos un equipo pequeñito, lo que estamos haciendo es muy grande, si tú tienes un socavón como el que hemos tenido de 21 partidos, prácticamente habiendo ganado única y exclusivamente 3 partidos, como hemos dicho, contra el Andorra, contra el Oviedo y contra el Racing, pues al final el agua se te va a meter en casa. Y yo creo que el discurso debió de ser otro. Yo lo he dicho siempre, que para mí no ha habido una etapa de transición, de cambiar ese discurso que teníamos al inicio de temporada, que era fantástico, que era genial, de permanencia, permanencia y permanencia, y en un momento dado nosotros debimos de dar un paso al frente, que yo creo que en Rubén Alves es lo que ha hecho. Cierto es que el Albacete siempre ha estado arriba, pero esa también ha sido nuestra situación. Y luego pues es que el Albacete, yo cada vez que le veo, claro, es que veo allá a Juanma, veo a Álvaro Rodríguez, veo a Ricky, que era incapaz de ser un jugador aquí suplente del Burgos. Es que no hablo de ser un jugador titular, es que no era capaz ni de ser suplente. Bueno, pues está siendo un jugador fundamental en ese Albacete. Álvaro Rodríguez está teniendo problemas físicos, pero está haciendo ahí un trabajo extraordinario. Juanma, que era el jugador que más nos aportó y nos aportó muchísimo, no tiene un papel estelar tampoco en ese equipo, pero bueno, pero que está haciendo sus cosas. Y al final es un equipo como el nuestro, humilde, pero que se ha llenado de ilusión, se ha llenado de actitud. Y a mí me da la sensación que es lo que a nosotros nos ha faltado un poquito.
Bueno, luego volveremos al tema del playoff, que sin duda es uno de los aspectos más candentes, por aquello de que reavivan en cierta manera la ilusión de parte de la afición, porque no termine ya la temporada, aunque la permanencia ya esté certificada, que intentemos luchar por algo más. 53 puntos tiene ahora mismo el Burgos, 55 tenía la pasada temporada al final de la competición. Yo creo que sí que es factible ese objetivo de superar los puntos de la pasada campaña. Y pero centrándonos en el partido, Luis, el gol de Artola sin duda decantó el encuentro. Ya se vio que tenía mucho dominio el conjunto del filial amarillo en esa primera mitad, pero al final lo que cuenta son los tantos. Y Artola, que nos atendió en directo en los micrófonos de Cope Burgos al final del partido, pues nos contaba su doble satisfacción.
Sí, claro, doble alegría, primero por volver a sumar aquí 3 puntos en el plantío después de varias jornadas, y nada, y personalmente muy contento por el gol también y por la titularidad.
¿Cómo ha visto el gol Julio Calero, es decir, Juan Artola? Así nos lo contaba.
He visto que Ares solo iba a poner, me he intentado ganar un espacio al primer palo, he visto que la ponía y eso, le he dado como he podido y por suerte ha entrado.
Un gol muy bonito, Luis, de tacón.
Sí, un gol muy bonito, la jugada la maduramos muy bien, penetró Ares por su banda derecha. Artola, que hizo un amago de ir al segundo palo, pero finalmente, dado sus características, porque es un niño que dentro del área, yo lo vengo diciendo, que se sabe mover, sabe cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades, en definitiva, que se la pidió rasita al pie. El central estuvo en su sitio, el central del Villarreal, pero él, con talento, con habilidad, con la espuela por detrás, la dio muy bien y metió un gol muy bonito en una jugada muy bien trenzada y elaborada por nuestra parte.
Le contábamos a Juan Artola que le había felicitado Julián Calero no solo por el gol, sino por cómo entrena durante toda la semana. Enseguida lo vamos a escuchar. Y el propio Artola, bueno, pues decía que sí, que había hablado con el entrenador y que sabía que iba a ser titular.
Sí, yo creo que en ese sentido sí que todos los días entrenando lo he dado todo. Luego puede haber días que esté más acertado o menos acertado, pero yo creo que eso sí que me caracteriza. Y sí que es verdad que me vino ayer y me comentó que me ha visto muy bien esta semana y que iba a jugar de inicio. Y nada, muy agradecido también por eso.
Agradecido, Artola. Y ahora nos vamos a detener, Luis, en estas declaraciones de Julián Calero, donde, bueno, pues se ha dedicado más de un minuto a hablar no solo de Juan Artola, sino a dejar quizás un mensaje intrínseco que a mí, me sorprendí. De hecho, luego le tuve que preguntar si había un destinatario para esas declaraciones. Cuando hablaba de que Juan Artola es un jugador que lo da todo, que semana a semana intenta remar a favor, que nunca se queja si no es protagonista, si cuenta con 10 minutos, con 20, con 15, con 5 o si no puede jugar. Bueno, escuchen y tomen ustedes sus propias conclusiones.
Es que no le puedo poner ninguna pega, trabaja como un bestia, da todo lo que tiene, intenta cada día mejorar, y otra cosa es que luego el entrenador te pueda poner o no te pueda poner, pero había hablado con él que esta semana le tocaba porque le veo, o él, he visto en la semana, desde el primer día que entrenamos el miércoles ya tenía ganas de ponerle, porque él me ha levantado las ganas. Mira, en el fútbol la confianza es fundamental y el jugador dice, es que no tengo confianza. ¿Sabes qué pasa? Que la confianza es de ida y vuelta. Para tú tener confianza en un jugador, él te tiene que dar a ti sensación de confianza. ¿Cómo te la puede dar si no juega? Entrenando bien. Y desde el primer día ha entrenado tan bien y ha estado tan bien que me ha generado confianza para ponerle. Por tanto, hablé con ella, que iba a jugar, las cuatro cosas que tenía que hacer, y estaba convencido de que iba a salir bien, ¿no? Pues bueno, me alegro mucho por el chico, porque para eso están también los jugadores y las plantillas, ¿no? Para, en vez de estar quejándote o en vez de estar maldiciendo a todo el mundo porque no estás jugando, o en vez de estar en el banquillo mascullando, estar preparado para poder competir, ya sea porque te pongan antes, porque te pongan en el medio, porque te pongan 10 minutos o porque te pongan 2, porque si te ganas en 2 minutos, a lo mejor el día siguiente tienes 15, y esa es la confianza que le devuelve el jugador al entrenador para que el entrenador vuelva a tener confianza en él.
Estoy completamente seguro de que Luis se va a querer detener un buen rato en estas declaraciones de Julián Calero, porque está claro que es completamente innecesario hacer esas declaraciones si no tienes un propósito, si no tienes un objetivo y si no hay un destinatario para esas declaraciones. Porque eso de decir, si en vez de estar quejándote, de estar ahí en el banquillo mascullándote, si estás diciendo eso, que es una declaración que te sale de dentro, lo dices por algo, Luis.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero antes de abordar ese tema, permíteme que diga de Juan Artola que evidentemente que es un jugador joven, que está cargado de ilusión y que, a pesar de haber jugado poco, siempre se ha mostrado con una actitud muy positiva.
Creo que podría haber dado mucho más de sí en el Burgos si hubiera tenido más minutos, Luis.
Sin duda ninguna, y sobre todo también lo que quiero yo decir, Raúl, es que hubiera dado mucho más de sí si hubiera jugado delantero de punta. Le ha colocado principalmente en las situaciones de banda y a través de su actitud, de su voluntad, de sus ganas de participar dentro del equipo, pues en banda, los ratos que ha jugado, 10, 15, 20 minutos, pues ha puesto, como digo, buena actitud, pero al final en banda está condenado al fracaso, porque en banda no tiene las características de jugador de banda. El jugador de banda tiene que tener velocidad, tiene que tener velocidad, o tiene que tener ritmo de juego, o tiene que tener un buen golpeo, y al final el uno contra uno tampoco tiene uno contra uno. ¿Qué es lo que tiene Juan Artola? Juan Artola es listo, es un chico que se sabe mover dentro del área de cara a rematar. Se ve que ahí, en el gol que hace el central, tiene mucho más físico que él, pero él, a través de su utilización del músculo más importante, que digo yo, que es el cerebro, mete un gran gran gol. Es un chico que se sabe posicionar, que sabe perfilarse, que sabe situarse y que en definitiva tiene el gol porque el instinto lo posee, y ahí es donde él hubiera funcionado muchísimo mejor. Yo creo que ha trabajado, que Julián Calero ha dicho, bueno, ahora que el equipo está, como decía yo en la previa, distensionado, nos jugamos algo, pero a lo mejor no nos jugamos nada, se lo ha ganado, ahí tienes tu oportunidad. Juan Artola, que has estado llamando a la puerta, ahora tengo yo la oportunidad de darte esa oportunidad, la que has buscado, y ahí se la ha dado. Y a partir de ahí, pues creo que los demás, o ha habido una serie de jugadores que evidentemente no se han mostrado en esa tesitura. También hay que decir que, claro, cada uno está en el rol que le corresponde. No es lo mismo Pablo Valcárcel, que claro, fue el año pasado la estrella del equipo, o sea, fue la estrella del equipo, y este año está pasando totalmente desapercibido, está el equipo en una racha, en una dinámica muy mala, y prácticamente pues él no ha participado. Sí que ha salido ahí 4 o 5 partidos de titular, pero al final ha salido en una situación porque Gaspar está lesionado, porque Bermejo también ha estado con dificultades, etcétera, etcétera. No ha salido por derecho propio, y eso al final a él por dentro pues le está corcomiendo, ahí le está comiendo, y en definitiva. Pero de cara al entrenador, yo aquí siempre voy a estar del lado de Julián Calero. Los jugadores tienen que trabajar, pelear, luchar y aceptar que el técnico, dentro de una plantilla del Burgos Club de Fútbol, que tiene pues 22, 23 jugadores, pues al final Julián Calero solamente puede sacar a 11, y va a sacar a los 11 que considere que están mejores, y sobre todo si hay jugadores que en el banquillo, que en los entrenamientos, pues lo que hacen, como dice Julián Calero, mascullando, están murmurando, están rezongando, pues al final, ¿a quién vas a poner? Pues al que demuestra una actitud totalmente positiva, y desde ese lado siempre voy a estar yo con Julián Calero. ¿Lo ha hecho público? Bueno, pues porque también los de fuera estamos ahí diciendo que es que Valcárcel no juega, que es que el equipo está mal, que es que Pablo el año pasado metió 10 goles, que es que se merece una oportunidad y es que no se la está dando. Y claro, es que el técnico tiene sus razones y motivos, porque claro, le veo claramente que tiene Julián Calero, uno de sus dogmas es que los jugadores tienen que estar al servicio del equipo, y luego ya vienen sus intereses personales, primero los intereses del equipo y luego los intereses individuales, y desde ese lado hay que estar todos luchando en esa causa común del equipo. Y si tú estás, como él dice, mascullando, pues al final el equipo te importa después de lo tuyo. Y por ahí insisto en que le entiendo a Julián Calero, se confirma lo que tú siempre venías diciendo, que hay, pues hay una tirantez claramente entre Pablo Valcárcel y Julián Calero, y a ver qué es lo que pasa de cara a la temporada que viene.
Yo he dicho ya en varios podcasts que para mí la temporada que viene solamente hay dos opciones, o continúa Julián Calero o continúa Pablo Valcárcel, pero los dos lo veo más que complicado. Sin embargo, claro, al hacer esa declaración Julián Calero me vi obligado a preguntarle directamente si el destinatario de esas declaraciones acerca de no quejarse, de no estar ahí en el banquillo refunfuñando, sino sumar en favor del equipo, era una declaración que iba destinada a Pablo Valcárcel. Lógicamente el entrenador lo tuvo que negar.
No, esto no es un mensaje para Pablo, ni mucho menos, Esto es lo que digo, es que los jugadores tienen que estar en disposición. Hoy he puesto y han jugado y han calentado y han estado en el campo los que yo creía que estaban en mejor disposición de poder ayudarnos a ganar el partido. Eso no quiere decir que los que no han calentado no han jugado, que no solamente es Pablo, porque también me podías haber preguntado por Borja, pues eso es por José Matos, y no hay ni ningún castigo, ni es nada personal, ni nada por el estilo, simplemente que uno tiene que decidir, y a veces pues decides por unos jugadores y otros. Hoy en la segunda parte el partido estaba para correr, y creo que ahí Juan Hernández o Murat tienen más posibilidad de correr. Entonces, bueno, ha sido un poco por las características del partido y de los jugadores.
Luis, ¿qué te parece? Claro, es lo que tenía que decir, ¿no? Me imagino.
Bueno, yo lo que me parece es un poquitín que coincido lo que dice Julián Calero, que los jugadores tienen que estar en disposición del equipo. Yo diría ya no del técnico, diría del equipo. Pero jueguen o no jueguen, tienen que estar al servicio del equipo. Tú cobras, eres profesional, perteneces a esta plantilla, aquí donde pone que tú tienes que jugar. Claro, es que el técnico, vuelvo a lo de antes, es que solo puede jugar. Pueden jugar 11 y 5 cambios. Hay una serie de jugadores que no van a jugar con total seguridad, aunque al técnico le gustaría que jugasen todos. Y el segundo aspecto que quiero resaltar y reseñar, evidentemente, es que la confianza es de ida y vuelta. Es que eso lo define muy bien. Claro que el técnico quiere también recibir en los entrenamientos y en las ocasiones en las que sales, que efectivamente tú quieres tener una mayor confianza, pero que tú con tus hechos tienes que demostrar al técnico que esa confianza que quieres que depositen en ti eres merecedor y acreedor de la misma. Es decir, que la confianza es de ida y vuelta y no solo depende del técnico. El técnico tiene el 50% de que esa confianza se lleve a cabo en la medida que tú precisas y deseas, pero claro, tú tienes que darle argumentos para que se consolide y se confirme. Y sobre todo también tenemos que tener una cosa clara, y es lo que en otras ocasiones hemos comentado, es que el técnico tiene en ocasiones que apostar o por Gaspar, Bermejo y Curro, o por Pablo Valcarce, Juan Hernández o no sé quién. Es que solo tiene como mucho tres medias puntas o dos medias puntas, y el resto pues no. Entonces, claro, si tú depositas la confianza en unos, pues claro, se ve diezmada en otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues es uno de los aspectos que tiene que trabajar el técnico, pero en definitiva yo me quedo con que efectivamente los jugadores tienen que estar a disposición del equipo, jueguen o no jueguen.
Bueno, pues eso es lo que decía Julián Calero respecto a Juan Artola y a Pablo Valcarce. Y también hablaba de otra persona en particular. Le preguntaba yo directamente por la figura de Grego Sierra, que volvía a la titularidad. Y ahora, si quieres, Luis, me haces algún apunte.
Grego, este es un partido extraordinario para llevar tanto tiempo sin jugar. Es un jugador importante por nosotros, pero no porque el resto estuviera mal, sino porque además Grego tenemos una cosa que nos da un perfil de central zurdo por la izquierda. A mí personalmente eso me gusta porque te atasca menos la circulación de balón. Es lógico cuando pones a alguien a pie cambiado que le cueste más, ¿no? Y Grego, pues creo que ha hecho un partido muy bueno, ¿no? En la línea de lo que nos venía trayendo acostumbrado antes de la lesión, ¿no? Es verdad que las lesiones, en este caso nosotros que somos limitados en algunas situaciones, nos han hecho un poco de daño, pero ahora estamos llegando al final con todos. Vamos a ver qué podemos hacer y vamos a seguir empujando, que he visto a la gente contenta, he visto a la gente enganchada con su equipo dentro de las dificultades, y lunes a las 9 de la noche aquí había mucha gente hoy. Estoy muy contento y quiero trasladarle la enhorabuena a los jugadores, a todo el mundo, al cuerpo técnico, a todos los que estamos sufriendo esta segunda vuelta con peores resultados y estamos intentando empujar con todo. Y bueno, pues estamos intentando darle un puntito para que la gente no acabe la temporada pensando que esto ha sido malo al final, después de todas las cosas buenas que ha hecho el equipo.
Es que al final eso es lo más importante, porque si continuamos con esta dinámica con la que terminábamos esta segunda vuelta y la prolongamos al inicio de la siguiente temporada, pues seguro que saltan las alarmas más pronto que tarde, porque nos vienen fantasma de otros equipos que han vivido situaciones similares. Luis, no sé si quieres hacer alguna puntualización más sobre Grego Sierra.
Sí, quiero decir varias cosas. En primer lugar, quiero decir que Goldar, Córdoba y Grego Sierra son tres titulares que solamente juegan dos o juegan tres, como en el tramo final, si el técnico decide que lo mejor que o lo que más mejor le viene al equipo es jugar con tres centrales.
Aunque, parece que deja entrever Julián Calero que para él es más titular Grego Sierra que Goldar.
Bueno, es más titular en el sentido de que...
Bueno, nos dice, me gusta más, dice él.
Sí, bueno, sobre todo lo que ha querido precisar es que le gusta tener en el equipo un central zurdo, y es claro, evidente que al tener un central zurdo, la salida natural siempre da una serie de aspectos muy positivos, es decir, da más amplitud a la salida del juego, porque al final si tú por la izquierda colocas un central diestro, el balón le tiene en su pierna derecha y la pierna derecha la tiene por dentro. Si colocas en ese central zurdo un zurdo natural, el balón le tiene por fuera. Y parece que no hay diferencia, pero en tanto en cuanto que un diestro jugando por la izquierda tiene el balón, como digo, por dentro, la diferencia son de 2 o 3 metros, y 2 o 3 metros se nota muchísimo. Y luego también, al tener un central zurdo, pues tienes una salida, en la salida que la hace hacia afuera. En caso de perder el balón, siempre le pierde, o generalmente le va a perder más veces hacia afuera, y si el balón le pierdes hacia afuera, siempre te va a pillar a ti por dentro, y si te pilla a ti por dentro, las ayudas van a acudir, los errores se van a ver reflejados en una menor medida. Y luego también, al tener un central zurdo, la diagonal es mucho más limpia y mucho más fácil. Si tú tienes al central zurdo, que es diestro, pues tiene el balón metido en el centro, y al final esa diagonal no es tan nítida, no es tan diáfana como si le tienes con el central zurdo. Esa diagonal sale mejor, sale más limpia, sale más diáfana, y luego también beneficia jugar jugar con un central zurdo con pierna natural, que la presión es más difícil. Claro, si tú el balón le tienes por dentro, que le tienes en la derecha, eres más presionable. Si tú el balón le tienes por fuera, al tener más amplitud, hay más espacio y la presión del equipo contrario es más difícil de ejercer. Desde ese lado estoy plenamente de acuerdo con Julián Calero. Dicho todo ello, quiero añadir lo que he empezado, y es que Goldar, Córdoba y Grego Sierra son tres jugadores titulares que juegan dos en ocasiones y en otras juegan tres. Pero lo verdaderamente importante para el Burgos es que tiene ahí tres jugadores titulares. El único problema que veo yo de cara al futuro es que Grego Sierra, que es un jugador de garantías, que es un jugador buenísimo para el Burgos, viene lesionándose y tiene una serie de años, y es a mí lo que me preocupa un poquito. ¿Debería de continuar Grego Sierra la temporada que viene? Pues entiendo que sí, pero no es un jugador que te garantice a priori, siempre hablamos, los partidos que te garantizan Goldar y Córdoba, que esto, salvo sanción, salvo una lesión rara de mala suerte, de que tienen un encontronazo, de que te haces una torcedura o no sé qué o no sé cuánto, les vas a tener 35, 38 partidos o 40, los que precises, o los 42, pero será difícil porque algunos van a tener que cumplir por sanciones. ¿Grego Sierra te garantiza 35 partidos? Pues yo tengo mis dudas, con lo cual, si ya te garantiza solamente 25 o 30 o una cosita así, necesitas tener más centrales, con lo cual, bueno, pues un gran jugador, pero Córdoba y Goldar son grandes jugadores y te garantizan un poquito más partidos, siempre hablando desde el lado a priorístico. Cierto es que en salida de balón, ¿quién es el mejor central que tenemos? Grego Sierra.
Claro, su renovación, porque si no me falla la memoria, de nuevo, igual que sucedió el año pasado, tiene su continuidad vinculada a un número mínimo de partidos. Claro, con esta baja que ha tenido, pues lo va a tener complicado llegar a esos números.
Igual le pasa como el año pasado, de que está ahí porque ha jugado bastante.
Al final no se cumplió. El año pasado recordamos que la renovación se tuvo que hacer después, porque no llegó al mínimo de partidos posibles, así que tuvieron que volver a firmar en los despachos.
Le debió de faltar uno o dos partidos, un partido, y este año pues también ha jugado no sé cuántos. Lo normal son 25 o 30 partidos. Un jugador ya que te juega 25 o 30 partidos ya es un jugador rentable.
Hay unas declaraciones de Miguel Álvarez, el entrenador del Villarreal B, que yo creo que merecen un análisis por parte de Luis Sierra. Volvemos con la cantinela de los entrenadores que, no sé si decir que menosprecian, o al menos lo dicen de forma sibilina, el juego del Burgos Club de Fútbol. Escuchen.
Nosotros nos está faltando pues eficacia en las áreas, ¿no? O sea, el gol que nos han hecho, un gol muy tonto. Hemos mejorado a nivel de momento sin balón, pero todavía tenemos a los rivales que los tenemos más o menos sometidos y siempre hacemos alguna tontería que los meten en el partido otra vez y al final hoy era un partido importante. Sabemos de la dificultad, sabemos que el Burgos es muy buen equipo, pero también somos creyentes de que podemos ganar en cualquier campo. Veníamos con esa idea, creemos que hemos sido valientes, hemos ido desde el principio a presionar alto, hemos intentado jugar en el campo de que no pasaran cosas en nuestro campo, pero pasan porque dominan mucho el juego directo. Las segundas jugadas han quedado casi todas, nosotros eso nos cuestan, nos han sacado, me parece, en 5 minutos 3 córners. Bueno, nos vamos con la sensación de que podemos hacer más cosas y con la sensación de que hoy era también un partido para no irte sin ningún punto.
Bueno, hablando de que parece que es más error del Villarreal B que acierto del Burgos Club de Fútbol, que la victoria se quedara en el plantío. Un error tonto, dice Miguel Álvarez. Luis, ¿qué te parece todo esto que comenta el entrenador del Villarreal B?
Bueno, yo creo que un error tonto para nada, lo que fue un acierto y una jugada muy buena por nuestra parte. No hicimos muchas, pero no es menos cierto que ahí hicimos una buena jugada. Conseguimos penetrar ahí por banda derecha, conseguimos asistir en un buen balón a Areso, y Areso, lo que hemos comentado, dando el pase al espacio y a la pierna precisa de Juan Artola, y la finalización fue de Artola de una forma magistral, con la espuelita por detrás, porque para mí el central está en el sitio, está de forma lateralizada ahí, y lo que pasa es que el gran acierto y la gran acción de Artola, es decir, yo veo más acierto que desacierto por parte de ellos, y reflejar que fue un gol tonto cuando fue un gol muy bonito elaborado por el equipo contrario, pues bueno, pues yo creo que mereció un mayor reconocimiento del que Miguel Álvarez hizo del mismo. Respecto de lo que ha comentado ahí nuestro, yo es que ahí veo ahí un rintintín. todos sabemos a lo que juegan. Los técnicos vienen aquí diciendo, yo, el exponente máximo fue el día de la Andorra, ¿no? Este Burgos que juega al fútbol directo, que todos sabemos cómo juegan, que juegan ordenados, que juegan a la defensiva, que saben meter el pie, que están muy implicados, que están ordenados. A mí me da la sensación que esos piropos vienen más para fortalecer su idea que para reconocer la nuestra, y desde ese lado no me gusta. No es que Miguel Álvarez fuera de una forma descarada, porque luego él rectifica, yo creo que él dice, bueno, interiormente voy a dejar de meterme en este jardín, voy a hablar de lo mío, porque claro, luego no querré que los demás me critiquen lo mío, y al final se centra en lo suyo, pero nosotros hemos hecho esto, merecimos empatar, merecimos no sé qué y no sé cuánto, y vuelve a ese redil que el entrenador experimentado sabe que es lo que le conviene y que es lo políticamente correcto, pero desde nuestro lado yo sigo insistiendo un poquito, que a mí me suena ya rintintín, me suena aspecto despectivo y a mí para nada me gusta. Respecto de cuando dice que es un equipo que domina el fútbol directo, pues yo le diría a Miguel Álvarez que este Burgos no juega al fútbol directo. Fútbol directo, ese clásico que meten los centrales, meten un pelotazo a una referencia arriba y a partir de la misma a trabajar, eso no es verdad, el Burgos no juega a eso. Cuando meten ahí Goldar, Córdoba, Grego Sierra, un pelotazo a Castel para que este luche arriba y a partir de ahí las medias puntas trabajar, la una correr al espacio, la más cercana de banda pues intentar a ver si arman jugada por banda, etcétera, etcétera. No hacemos prácticamente nunca esa jugada. Nosotros somos un equipo que jugamos al fútbol de contraataque y somos un equipo que practicamos un fútbol vertical, y prueba de ello es el gol que hacemos. Fútbol vertical, pocos toques, llegada por banda si es posible, metemos el balón al área y desde ahí es donde hemos finalizado. O el balón queda en la frontal del área, los tiros de Gaspar, de Mumo, todos los goles que hemos hecho, de Curro Sánchez, eso es a lo que juega el Burgos, a contragolpear, a hacer un fútbol vertical, a no especular con la pelota, porque tenemos unas características, tenemos unas herramientas determinadas y a través de las mismas funcionamos. Pero insisto en que este Burgos no juega al pelotazo, juega al contraataque.
Uh-huh. Luego vamos a hablar enseguida del playoff. Que me perdonen todos los oyentes, porque les prometimos la semana pasada que hoy vamos a hablar de los jugadores que se merecerían o no seguir en el Burgos Club de Fútbol, y vamos a repasar además los jugadores con contrato. De hecho, basta que levantemos nosotros la liebre para que esta semana se haya hablado mucho en Burgos de eso, por algo será. Lo hemos dicho primero en este podcast, y la semana que viene a ver si por fin ya encontramos un hueco, pero es que hay otros asuntos de actualidad, y quiero que además Luis me hable del Cartagena, que es nuestro inmediato rival, y qué puede suceder en ese partido, si puede el Burgos todavía soñar con el playoff de ascenso a Primera División. Pero aunque Luis no hombre, eminentemente, lógicamente, nos habla de deporte, sí que me gustaría que, si quiere, me haga una valoración sobre algo que se ha hablado mucho esta semana, porque se ha ido olvidando la derrota del Mirandés a consecuencia de rumores sobre la posible venta del Burgos Club de Fútbol, al menos de parte de su accionariado, a un grupo de propiedad mexicana. Se la ha relacionado, creo, la pasada temporada con el Español, y quiero que además me hable Luis de esto de la propiedad mexicana, porque creo que en el Sporting de Gijón los propietarios son mexicanos, ¿no, Luis? Entonces, no sé qué te parece, si te parece buena idea que poco a poco se vaya desprendiendo de manos burgalesas y pase a capital internacional, y si esto le podría venir bien al Burgos para crecer y luchar por ese objetivo de la Primera División, o nos recuerda esto los fantasmas de la familia Caselli, estos argentinos que estuvieron siendo propietarios del Burgos y de los cuales, bueno, el Burgos se libró de la desaparición gracias a ese gol de Saúl Berjón, con el que ascendió a Segunda División. ¿Qué te parece todo esto, Luis?
Bueno, el Sporting y el Oviedo están en manos mexicanas. Yo creo que es una cuestión que está de moda. Me da la sensación que el capital español poco o nada quiere saber del mundo del fútbol, y justamente las grandes fortunas o los grandes holdings que hay ahí en el mundo internacional, por así decirlo, están todos como locos por entrar en la Liga Española y en la Liga Inglesa. Bueno, pues ahí están, seguro que tienen los unos y los otros motivos para ello. Yo, dicho todo ello, quiero decir que el hecho de que el Burgos esté en manos burgalesas, yo creo que es positivo. ¿Por qué? Porque el de casa tiene una obligación implícita. Al final es como aquel jugador que acude cuando ha finalizado su carrera, que ha sido mi caso, ¿no? Que he vuelto a Palencia, a jugar a Palencia. Al final, claro, ¿cómo vas a volver a tu tierra y no implicarte en la causa, porque vas a dejar ahí tu impronta. Si yo hubiera finalizado, pues no lo sé, allá en Cartagena, pues al final hubiera ido con toda mi buena fe, hubiera jugado, hubiera hecho lo que he podido, pero al final yo allí no voy a terminar viviendo y jugando, y no va a quedar lo tuyo. Entonces, quiero decir que el hecho de que esté en manos burgalesas, hay una obligación que los de fuera, pues ahí se vio con los anteriores gestores argentinos. Marcharon y al final, ¿qué quieren saber de Burgos? Pues nada, absolutamente nada. Sin embargo, si son los de Burgos, pues saben que siempre les va a quedar ahí, y de ahí que yo sea partidario de que el Burgos siempre esté en manos burgalesas. Pero uno propone y Dios dispone. Si los empresarios burgaleses, pues quieren a lo mejor vender, pues porque quieren tener una menor implicación, hay una responsabilidad, hay un funcionamiento que al final tiene su periodo también, ¿por qué no decirlo? Porque el fútbol es muy volátil, hoy estás arriba, mañana estás abajo, hoy es blanco, mañana es negro, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gustaría que continuara en manos burgalesas.
Veremos a ver lo que ocurre. El propio Julián Calero decía no saber nada acerca de esta posible operación, y que claro, esto deja también un poco en el aire su posible continuidad, porque si vienen otros, decía él en la rueda de prensa previa al partido, si vienen otros inversores, bueno, pues igual traen sus propias ideas y su propio proyecto y no quieren que siga. Veremos a ver lo que ocurre. Pero Luis, vamos a centrarnos ya, porque se nos echa el tiempo encima, en el futuro inmediato del Burgos. Le preguntamos a Julián Calero en la rueda de prensa postpartido de anoche si tiene posibilidades de luchar por el playoff. Al principio decía que mientras las matemáticas no digan lo contrario, él va a seguir vendiendo ilusión. Pero claro, ahora dice que está muy complicado.
Es muy difícil, vamos a ser realistas. Quedan 12 puntos, nos sacan 6. El golaverás estaría empatadísimo. 2-3 goles más uno que otro. Tendríamos que ganar los 12 puntos. Complicado, muy complicado. Pero no voy a pensar en ello. Lo que voy es a preparar el partido de Cartagena con el máximo interés posible. Creo que allí tenemos una oportunidad fantástica también de mostrar qué tipo de equipo somos ante un rival que va a ser excelente, y eso sí que me preocupa, ver si el siguiente partido todavía nos pudiera acercar un poquito más. Lo que sí no vamos a hacer es bajar los brazos, porque ya lo he dicho la semana pasada, han venido mal dadas últimamente, lo reconozco. Cosas que antes pasaban, que casi todas eran favorables, ahora venían desfavorables. Cuando no fallamos un penalti, nos empatan 30 segundos después de marcar nosotros. Cuando no nos empatan en el descuento, como la Ponferradina, han pasado muchas cosas que al principio no nos pasaban, ¿no? Y esto es la grandeza del fútbol. Por tanto, lo que no vamos a hacer es perderle la cara. Sabemos que estamos muy lejos, sabemos que tenemos pocas opciones, pero lo que también sabemos es que en la vida, si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Así que, a luchar.
A luchar, dice Julián Calero, que reconoce que han venido mal dadas y que, bueno, pues esa suerte que tenían en la primera vuelta no se ha igualado en la segunda. Bueno, ojalá que se continúe la racha de lo que vimos anoche, Luis, porque con entre las intervenciones magistrales de José Antonio Caro, de los goles que metía el Villarreal B y que les anulaban por fuera de juego, pues si esa fortuna que tenía el Burgos se prolonga ahora con esta recta final, pues oye, nos puede hacer soñar. Dice que está muy complicado, Luis. Quiero que me recuerdes el tema de lo del golaveraje, y para que el oyente se sitúe en qué puede suceder, porque con el Albacete, por ejemplo, empatamos tanto en la ida como en la vuelta.
Sí. Así es. Yo quiero decir que aquí Julián Calero, respecto de la sexta plaza, no tiene ni ha tenido un mensaje firme y claro. Es un sí pero no, no pero sí. La semana pasada comentó que no estamos preparados ni los jugadores ni yo para jugar el playoff. Esta semana que hemos ganado dice tenemos opciones, pocas opciones. No tiene un mensaje claro. Yo creo que aquí Julián Calero no ha sabido abordar esta cuestión. Yo lo sigo insistiendo y a los hechos me remito. Es un no pero sí, sí pero no. La semana pasada ni los jugadores ni él están preparados para jugar el playoff. ¿Ganamos esta semana? Bueno, pues ahora sí que tenemos algunas opciones. Está muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estamos preparados? ¿No estamos preparados? Etcétera. Yo creo que ahí es... Ha habido un problema, y cuando hay un problema, sobre todo desde el lado de las dudas, en el deporte las dudas, pues obtienes este resultado final que yo creo que no nos vamos a meter. ¿Qué opciones tenemos? Pues bueno, el gran candidato es el Albacete, el golaveraje le tenemos ahí muy parecido, lo
claro,
que difiere es la mentalidad.
Al haber habido empate en la ida y en la vuelta, hay que fijarse en los goles favor contra, ¿no, Luis?
Eso es, goles a favor en contra, que yo en estos momentos tengo que reconocer que tendría que mirar la clasificación.
Nos gana el Albacete, te lo voy a confirmar enseguida, porque sé que es la diferencia mínima.
Ya te sí, digo. Se ha conseguido, pero en tanto en cuanto quiero decir yo que es que el Albacete jugó esta semana contra el Cartagena, que empató.
El Albacete tiene más 5 a favor.
Más 5 ahora mismo.
Y nosotros más
3. Sí, no, si es que se ve el Albacete que tiene una mentalidad totalmente ganadora.
Nosotros
el Albacete,
más 3, es decir, necesitaríamos hacer por lo menos 2 goles más para
bueno,
igualar.
Bueno, en cuatro jornadas pueden ocurrir cualquier cosa, sobre todo si tú te vas a meter arriba, vas a meter más goles porque se supone que vas a sumar más puntos, y en nuestro caso ni te cuento que tenemos que recortar 6 puntos, o sea, uh-huh, que desde ese lado ganaríamos, porque para recortar esos 6 puntos ellos apenas marcarían, ellos recibirían goles y nosotros tenemos que marcar porque tenemos que sumar 9 o 10 puntos para tener opciones de meternos en el playoff. Desde ese lado, quiero decir que el Albacete, la mentalidad que tiene, esta semana ha empatado con el Cartagena, ha jugado 10-15 minutos del final de la primera parte y uh-huh, toda la segunda parte con un jugador menos, que ya le pasó en otra jornada,
sí.
Si mal no recuerdo, en el Ciudad de Valencia
contra el Villarreal B, me parece, yo creo.
Bueno, ha jugado 2 partidos muchísimo tiempo con uno menos, podía haberse...
Con el Levante también, efectivamente, también.
Con el Levante, podía haberse metido en esa sensación de que nos están persiguiendo los árbitros, estamos en mala suerte, merecíamos otras cosas, sin embargo, ellos no se han enrocado. Ellos han dicho, no, esa sexta plaza es nuestra, vamos a luchar por ella. Los jugadores están corriendo, no están cansados, están corriendo más que ningún equipo y estamos en la jornada que estamos, a falta de finalizar el campeonato, restan solamente 4 jornadas, siguen corriendo, siguen con una fuerza increíble y eso es todo porque tienen esa fuerza interior que es tan necesaria para conseguir los grandes retos y grandes objetivos, y es porque su entrenador también lidera esa idea de que esa sexta plaza es suya y no se las va a quitar nadie. Y ante una situación tan complicada y difícil que tuvieron en la jornada pasada contra el Cartagena, fueron capaces de solventarla de una forma correctísima y muy buena, sacando un empate a 1, y yo creo que es de justicia que ese Albacete alcance esa sexta plaza. Yo de verdad que me alegro por la gente valiente echada para adelante. Yo creo que lo fácil en la vida justamente es el desempeñar el papel ese de humilde. Bueno, pues haremos lo que podamos, nosotros nos estamos esforzando, estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos, y el valiente es aquel que dice, esa sexta plaza es mía, voy a currármelo, voy a luchar, voy a pelear en cada balón, en cada entrenamiento, porque esa sexta plaza, como digo, es mía, y por lo tanto yo creo que los merecedores son los que he colocado en esta segunda parte de mi alegato, y me alegraría muchísimo, evidentemente, de que fuéramos nosotros, pero de no serlo, que sea ese Albacete, por esa mentalidad y esa ilusión que han puesto por alcanzar esa sexta plaza.
Ahora mismo el Cartagena, que es nuestro inmediato rival, por ahí quiero ir terminando, Luis, pues viene, como bien decías, de empatar en Albacete. Antes ganó en casa contra tu Sporting 2-1, perdió en Málaga 1-0, un resultado sorprendente. Ganó en casa ante el Mirandés 1-0 y también ganó al Leganés 1-3 a domicilio. Viene en una deriva un poquito peor, se puede decir, no sé si compartes esa opinión, que el Albacete, el Cartagena, ¿qué opciones tiene el Burgos de ganar el próximo encuentro contra el Cartagena?
Nosotros somos una cara y cruz, Raúl. Nosotros ganamos ayer porque hubo ahí un equipo un poquito bisoño, se puede decir que no es el clásico filial que tiene 19-20 años, tiene alguno más, pero al final fue un equipo bisoño. Lo comentábamos a lo largo de la retransmisión, Dani Blanquez y yo, pues que faltaban 5-7 minutos y seguían con ese ritmo cansino, teniendo el balón en los centrales y no metiendo el balón en campo contrario y metiendo ese ritmo vertiginoso, que se demuestre bien a las claras que el partido se está acabando y que lo que está sucediendo allí no ha propiciado ninguna oportunidad. Y de ahí que nosotros ganásemos de la forma que lo hicimos, con ese paradón de José Antonio Caro en el minuto 94. ¿Qué garantías ofrecemos nosotros para ganar en el campo del Cartagena? Pues pocas. Lo que pasa es que nosotros ahora mismo estamos distensionados, como yo decía en la previa del partido, somos un equipo peligroso porque con la tensión y con la presión hemos demostrado ser un equipo blando. Pero sin embargo, cuando estábamos en el inicio del campeonato, que no sabíamos cuál era nuestro objetivo o que nuestro objetivo era la permanencia y nos veíamos muy fuertes para sostener ese objetivo final, funcionábamos de maravilla. Ahora que estamos en una situación de que lo tenemos prácticamente todo perdido, somos un equipo complicado y peligroso. Lo que pasa es que el Cartagena es un equipo que está enchufadísimo junto con el Albacete, pero ahí Julián Calero lo tiene que ver, que es un equipo que tiene unos delanteros que sí que están metiendo goles, pero que no son nada del otro mundo. Es más, Ortuño, pues a lo mejor habrá algún entrenador que le califique como un jugador de primera red, pero claro, si lleva 8 o 9 goles, que son los que lleva, pues al final, ¿cómo va a ser de primera red y tal? Pero es un chico, pues ahí un poquito como alguno de los que hemos tenido nosotros de delantero centro. A mí el único jugador que me encanta de verdad es De Blasi, su portero está funcionando muy bien, la línea defensiva también es muy trabajadora, su propio hijo, Iván Calero, ahí en esa banda derecha es un pulmón, es un chico que trabaja muy bien, que mete muchos balones al área, es un equipo currante y es un equipo que a nosotros nos viene bastante bien. Podemos perfectísimamente ganar, pero claro, yo no tengo claro con qué mentalidad vamos a acudir allí. Sí, vamos a acudir con esa mentalidad y con toda nuestra buena voluntad, pero la voluntad en el deporte se presupone. Lo que hay que buscar es el acierto, y justamente el acierto en estos momentos no está de nuestro lado.
No está muy, muy de nuestro lado. Bueno, le encontramos en la bota, en ese tacón de Artola, y a ver si podemos prolongarlo con nuevas ocasiones y nuevos goles que poder cantar y contar. El Burgos ahora mismo es octavo en la tabla clasificatoria con 53 puntos, dos le faltan para igualar los puntos de la pasada temporada. Yo creo que es un objetivo que ese sí se puede superar, pero además, juguemos o no juguemos el playoff, al final, Luis, lo más importante es quedar lo más arriba posible, porque ahí está el dinero de las televisiones en juego, los repartos de los derechos televisivos. El Burgos ayer iniciaba el partido en 12ª posición, no lo olvidemos, que a lo tonto está todo tan apretado que estábamos por debajo del Tenerife. Nos había superado el Tenerife, el Andorra, el Mirandés, el Oviedo. Entonces, ya claro, uno se empezaba a asustar nada más arrancar el partido, como no ganemos. Pero bueno, al final se remontó y volvimos a esa octava plaza. A lo tonto, el Burgos ganó en el partido de ayer casi 400.000 euros en repartos televisivos. Es que estamos hablando de muchísimo dinero para la próxima temporada, porque del 7º al 18º hay casi un millón de euros de diferencia. Y es una distancia que claro, el Burgos no puede...
Traducido en número, Raúl, estamos hablando como mínimo de dos extraordinarios jugadores para la temporada. Fíjate, que viene. Claro. 1 millón de euros, dos extraordinarios jugadores, dos jugadores de escándalo. Uh-huh. O sea que nos estamos jugando muchísimas cosas, hay muchísima igualdad, nosotros nos hemos descuidado en la clasificación. Yo creo que al final vamos a estar entre los 10 primeros, hay que ver que el calendario es bueno, tenemos alguna salida complicada, pero el Lugo que ayer jugó contra el Sporting, que estaba mi Sporting totalmente timorato, fue capaz de ganarlo de forma holgada. Yo creo que aquí el Lugo aún va a venir en una situación peor. Ese partido no se nos puede escapar. Nosotros vamos a quedar entre los 10 primeros. Vamos a ver si nos llevamos la sorpresa, porque es que esto del fútbol es maravilloso. Igual vamos a Cartagena, ganamos, el Cartagena evidentemente perdería, el Albacete va y pierde y nos metemos de lleno por esa sexta plaza. Lo que pasa es que aquí yo no sé si a Julián Calero le gusta que digamos este comentario o no. Yo tengo mis dudas. Hay veces que uno tiene la duda con determinados equipos. Si dices que aspiras a la sexta plaza, estás inflando un globo, y resulta que si no dices que aspiras a esa sexta plaza, es que eres pesimista y estás metiendo malas vibraciones al equipo. Al final, claro, si hablo bien, mal, y si hablo mal, resulta que también mal.
Total.
O sea que, desde ese lado, claro, cuando la idea no está clara, ese es el problema, que aparecen las dudas en todo el mundo, no hacemos causa común, que es lo que yo en todo momento estoy reivindicando. No tengamos miedo a fracasar, lo dije hace muchísimo tiempo, y a mí me ha dado la idea, a mí me ha dado la sensación que el no formar una idea clara nos ha hecho remar en diferentes corrientes, y no es lo mismo estar todos a una que estar unos luchando, porque sí vamos a jugar esa sexta plaza, vamos a pelear por la misma y otras. No, cuidado, que es que esta semana hemos conseguido la permanencia de forma matemática. Yo la permanencia la dejé hace muchísimo tiempo aparcada, porque un equipo que consigue 34 o 35 puntos en 20, 25 jornadas, ¿cómo no va a conseguir 14, 15 puntos? O sea, es que tiene que haber una catástrofe, no lo siguiente. Entonces, claro, tirar las campanas al vuelo tampoco, pero sí hay un periodo de transición que debimos de realizarlo para hacer causa común, madurar la idea, que es lo que ha hecho el Albacete. Para mí, es el gran favorito el Albacete en todo momento. El campo del Albacete está teniendo unos ambientazos terribles y tremendos.
Sí,
¿por
sí, sí.
qué?
El otro día sabía,
porque
además
se ha forjado la idea de que esa sexta plaza es de ese equipo y todo el mundo está luchando y aportando su granito de arena por conseguirlo, que es lo que nosotros a lo mejor no hemos hecho. El público sí. Pero ha habido ahí un momento que, como el equipo no ha funcionado, pues incluso ha dudado. Nosotros desde los medios, pues también ha habido dudas, ¿por qué no decirlo yo? Más o menos nosotros aquí en la cadena COPE hemos apostado por la idea de la sexta plaza, pero en un momento dado parece que te quedabas ahí un poquito descolgado y al final pues tampoco sabes bien qué hacer. Yo creo que desde el proyecto deportivo ha faltado confirmar esa idea de que queríamos luchar por esa sexta plaza.
Pues sí, porque era un sueño bien, bien bonito al que, bueno, mientras las matemáticas no digan lo contrario, no vamos a renunciar. Y si no, pues a luchar por quedar lo más arriba posible para superar por lo menos los 800.000 euros de derechos en repartos televisivos, que al final es lo importante. Luis, si quieres, en 10 segundos, una clave para ganar al Cartagena el domingo.
Pues una clave es no encajar gol. Si no encajásemos gol, evidentemente tendríamos el empate, es una obviedad. Defender bien, porque al final nosotros, si fuéramos capaces de defender bien, es difícil que no seamos capaces de tener alguna ocasión.
Y de nuevo con defensa de cuatro, con Grego y con Aitor Córdoba.
Yo creo que mejor con defensa de cuatro que con defensa de cinco, porque uh-huh. ellos juegan ahí con un único delantero y al final ese delantero empareja muy bien tanto con Grego Sierra y Córdoba, que previsiblemente van a ser los que salgan, como si saliese Goldar con Córdoba. Yo Córdoba le veo un poquitín cansado, pero siempre ha apostado por él Julián Calero y dudo mucho que no sea esa pareja. Yo creo que, uh-huh. que Julián Calero no va a cambiar mucho el sistema y la alineación que este domingo ha sido capaz de ganar al Villarreal, y posiblemente sea certero ese planteamiento.
Pues veremos lo que ocurre. Ya saben los oyentes, los fieles oyentes de COPE, en tiempo de juego, al finalizar el partido, siempre Luis Sierra, bueno, pues hace una despedida un tanto especial. Nosotros lo llamamos la loa de Luis Sierra. Anoche, por cuestiones de tiempo, nos quedamos con las ganas de escuchar unas frases que son muy literarias siempre que escribe Luis a toda pastilla. Aprovechando entre rueda de prensa y rueda de prensa de los entrenadores y el jugador, pues prepara ahí unas líneas que anoche, porque estábamos ya sobrepasando casi las 11:30 y entraba en directo Juanma Castaño y el partidazo de COPE, nos quedamos con las ganas. Así que, Luis, yo no me quiero quedar con las ganas de escuchar qué es lo que pasó por tu cabeza al conseguir esa victoria. Así que, si te parece, que suene el himno del Burgos y nos sorprendes a todos.
Vamos con ello, Raúl. Ponme ese himno que tanto me pone y tanto me ilusiona. Volvimos a demostrar que este equipo sabe ganar. En tiempos difíciles, los refuerzos positivos son los mejores aliados. Qué pena no haber sabido convivir con la tolerancia en los momentos de frustración. Alguien dijo una vez: el miedo es natural en el prudente y el vencerlo es lo valiente. Nosotros seamos prudentes y valientes. En el partido de la distensión ganamos y con ello volvemos a soñar con el playoff. Dicho todo ello, como siempre, ¡aupa Burgos!
Jugadores valerosos luchan hasta conseguir el gol. Orgullosos de este equipo, nos deleita con fervor.
Es sin duda uno de los momentos más emocionantes al terminar cada retransmisión, escuchar la loa final de Luis Sierra. Que no, claro, acompañado al final de este himno tan épico del Burgos Club de Fútbol, pues nos pone a todos la piel de gallina, y cuando hay victorias nos gusta el doble escucharlo, porque además el pobre Luis ha tenido que escribir unas cuantas loas con unos resultados en la segunda vuelta que no son los que uno quisiera, bueno, analizar, ¿verdad?, de esa forma literaria. Enhorabuena, Luis, como siempre, por esas bonitas palabras. Yo creo que podemos hacer una adaptación a todos los podcasts de La Pizarra, porque hay mucha gente que, claro, está en el partido, en el plantío, no puede estar escuchando a la vez la radio. Muchos sí, porque enseguida se van al coche y se sintonizan ahí el 837 de Onda Media para escuchar a ver el análisis final de Luis Sierra. Pero claro, que hay mucha gente que solo escucha el podcast y al final va a decir, anda, pero fíjate las cosas que hace Luis al final de cada retransmisión. Pues nada, Luis, a ver si el domingo, ojo, domingo 9 de la noche, el próximo domingo, desde las 8 y media en directo aquí en COPE Burgos, ese Cartagena Burgos Club de Fútbol, si seguimos despertando de un sueño, bueno, o nos seguimos metiendo más profundamente en ese sueño del playoff, que está complicado, pero oye, ganar al Cartagena es tú sumar 3 puntos y que el Cartagena no le sume, y nos pondríamos ahí con a uno del Cartagena y a ver lo que hace el Albacete, Luis.
Efectivamente, y a ver si tuviéramos la suerte de que el Albacete perdiese. De todas formas, quiero compartir con los oyentes que he visto claramente, cuando has puesto el himno, Raúl,
sí,
el sentimiento tan bonito que estoy forjando yo a través de todo esto que estoy viviendo aquí en el Burgos, pues tengo que reconocer que me aflora un sentimiento muy bonito. Me has puesto el himno, me ha emocionado y la loa fluye sola. De verdad que me doy cuenta y me fuero interno. He percibido y he percatado lo que este Burgos está representando cada día para mi persona, y como digo, aflora un sentimiento que de verdad que me siento orgulloso de ser castellano y de tener un poquitín de partícipe en esto que todos los burgaleses están teniendo la suerte de vivir en esta etapa futbolística tan bonita. De verdad que cuando has puesto el himno he sentido, hay un sentimiento que he dicho, oye, esto aquí a mí me representa, y creo que es un aspecto emocional que quería compartir con todos nuestros oyentes, Raúl.
Nos pellizca un poquito el corazoncito, ¿verdad? Es lógico, es normal, y además te estás ganando a pulso el cariño de toda la afición blanquinegra, así que ese cariño es recíproco, también por parte de los seguidores y oyentes que siempre te tratan con mucho cariño. Pues Luis, a ver si por fin el próximo domingo enlazamos 2 victorias consecutivas que nos, vamos, nos pondría como motos. ¿Para qué lo vamos a negar?
Vamos a ver si tenemos la suerte de poder hablar de una forma más clara, más nítida, de poder alcanzar esa sexta plaza. El fútbol es muy caprichoso. Claro, si vamos a Cartagena y perdemos, pues se acabaría todo. Por el contrario, si consiguiéramos ganar y el Albacete empatase o perdiese, hablaríamos de lleno de esa sexta plaza, que sí que he dicho anteriormente que se la merece el Albacete. Pero después del Albacete estamos nosotros. Si ellos se descuidasen, ahí tendríamos que aparecer nosotros. Ojalá sea así. Disfrutemos de todo lo que estamos haciendo y la guinda del pastel sería alcanzar el jugar ese playoff, que sería maravilloso. Vamos a ver si lo conseguimos, Raúl.
A ver si hay suerte. El Albacete se verá las caras este fin de semana contra el Ibiza. Lo tiene poquito más fácil que nosotros,
sí,
no lo vamos a negar. Domingo, 9 de la noche, Cartagena Burgos Club de Fútbol, desde las 8 y media aquí en COPE Burgos, en tiempo de juego aquí, en el 837 de Onda Media, cope.es/Burgos, la aplicación de COPE para dispositivos móviles. Luis, como cada podcast, ha sido un auténtico placer.
Adiós, muy buenas, el placer ha sido mío.
Y a ustedes también. Aupa Burgos.